ahora es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenido, Luis Fraile, a este
programa regalón, especialmente desde que la cita Angélica Castro se fue del programa. Bueno, por lo menos algo bueno de su partida. Pasamos a hacer el programa regalón de Lucho Fraile. Chile Público. Este Chile Público que se escucha en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo. Usted, yo sé que le va a gustar esta sintonía. En La Serena, en Coquimbo, en Peñuelas, somos 100.3. En Talca, 94.5. Si voy a Coyhaique, 104.1. Si estoy en Concepción, 88.1. Y aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. Hay que venir emperifollado ahora, porque la radio también se ve, canal 182 en Zapping TV y somos canal 143 en GTV. Además, ahora la radio también se ve, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. Súbela la música, Lucho, que tengo que rellenar porque tenemos que conversar sí o sí de Chimbarongo, porque se viene una gran fiesta. Aquí apareció la promo. Se viene una gran fiesta, la Expo Mimbre 2025, y como ya es tradición, Radio Agricultura y Chile Público estará presente transmitiendo el desarrollo y show de este importante y gran evento de la región de O'Higgins, en directo desde la Plaza de Armas de la comuna de Chimbarongo, 14 y 15 de marzo, de las 20 horas, solo por Radio Agricultura y Chile Público. Como es habitual, en este día nos acompaña Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, también presidenta de HM. Bienvenida, alcaldesa, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, todo muy bien.
Saludamos al alcalde, sí, al alcalde Reyes, ahí que literalmente está en un incendio viendo vecinos, claro. Así que un abrazo al alcalde Daniel Reyes de la Florida. Siempre yo soy el alcalde más votado de derecha, con más votos, soy el alcalde más votado de la derecha, así que bueno, le pasaba el aviso también al alcalde Reyes. Hoy sabemos, alcaldesa, que andaba en una importante feria, la Mobile, en la ciudad de Barcelona, donde siempre son importantes experiencias de las cuales se pueden replicar en algún momento en Quinta Normal o en alguna otra comuna del país.
Sí. Bueno, esta es una feria que se hace muchos años. Es la feria más importante del mundo en temas de telecomunicaciones, redes, Smart City, etcétera. Y participé de un seminario que se hizo en la ciudad de Madrid los primeros días. Y los siguientes días es el Mobile, que es una tremenda feria, donde años anteriores se lanzaban las últimas versiones de los iPhone con Steve Jobs. Bueno, está toda la nueva tecnología de robot, cámara, pero sobre todo ahora lo que la va a llevar, que son temas de 6G, 5G avanzado, en fin. ¿Por qué es importante? Porque finalmente ahí, bueno, los países obviamente asisten en general, los ministerios, los entes reguladores. Nosotros estábamos con el subsecretario de Telecomunicaciones en la feria para precisamente ver cómo se está moviendo el mundo.
Esta Chile, la delegación oficial.
La delegación oficial, que estaba encabezado por el subsecretario, la verdad.
Por el subsecretario de Telecomunicaciones. Usted, que era presidenta HM.
De la HM, está, bueno, País Digital, que también hace mucho tiempo que participa, Chile Telco, que son las empresas de telecomunicaciones, y el diputado Charper y yo, que aportábamos desde la...
¿Viene de la el diputado de la Comisión de Telecomunicación?
Armó una bancada de startups hace poco. Mire. Entonces se está moviendo el tema. Pero Chile es líder en el mundo de lo que nosotros hemos hecho, porque la cobertura 5G es, creo que alcanza como el 95% de nuestro territorio. Me quedo grabado porque son solo 8 comunas las que no tienen 5G, pero tienen 4G. Y que en el fondo no salían especificadas, pero por ejemplo Isla de Pascua, porque para el 5G
Isla de Pascua no tiene 5G
porque requiere fibra óptica, entonces hay que tirar la fibra óptica submarina, que obviamente tiene un costo, y algunas comunas como
tan turístico.
Pero el año pasado fue el alcalde de Rapa Nui a esta feria y el alcalde de Puerto Williams. ¿Y por qué lo llevaron?
Lo hemos entrevistado ambos, a los dos varias veces aquí en el programa.
Y porque ambos están conectados. Entonces, son, si bien son lugares alejados, digamos, como del centro del país, digamos, el territorio como del territorio más urbano, ambos están conectados por satélite o en el caso de Puerto William por fibra óptica. Entonces Chile es un buen ejemplo porque está súper súper conectado a alta velocidad. Además, la gran mayoría de los países tiene 4G o menos, y Chile es el país como líder en conectividad. De hecho, es verdad que Valparaíso es de las ciudades más conectadas del mundo y con un nivel rápido. Uno está acostumbrado como a meterse al celular y como que te lleguen los mensajes rápido, no sé qué, bueno, pero eso no es normal en todos los
video,
países.
El video uno lo aprieta, pum, y empieza la primera.
Y además, como se mide la latencia, que es cuánto yo me demoro en que llegue un mensaje conmigo a mi celular, digamos, y cuánto se demora como en yo que el que mando llegue como al otro lugar. Y eso en algunos países, incluso europeos, se demora mucho, y en el caso de nosotros se demora muy poco. Pero bueno, hay nuevas tecnologías, lo que se viene.
Esto es como que el sol salga en la mañana, como que uno ya está acostumbrado.
Uno está acostumbrado.
Es así, es así.
Que uno está conectado. Claro. Pero además, las tarifas chilenas tampoco son tan altas, considerando que hay planes ilimitados, sí. Entonces...
Por 10 luquitas uno tiene, claro, un plan ya para navegar en internet. Entonces, además, hay muchos lados que uno llega y siempre hay wifi.
Sí, entonces hay una situación chilena que es súper especial y que nos reconocen. Y eso el subsecretario él le pedía a todo el mundo reunión de los otros países para conocer precisamente la experiencia chilena. Y bueno, en esta feria se me ocurrió una idea.
A ver.
Una buena idea que espero que me resulte. Pero estamos pensando, ojalá el próximo año, pero si no el siguiente, llevar algunos niños de quinta normal, jóvenes, porque nosotros tenemos un liceo que tiene especialidad telecomunicaciones. Entonces hablé, bueno, con las personas, los distintos actores que estaban en esta feria, para que los niños puedan tener algún intercambio con pasantías en las empresas, o sea, vayan conociendo la infraestructura que tienen las empresas, sus centros de operaciones, empiecen como a asimilar con el mundo real, digamos. Aprendan inglés, porque igual es una feria que la mayoría como de las veces se habla en inglés, y terminarlo yendo a Barcelona, esta tremenda feria que se hace, que van todas las personas que están metidas en este tema. Principalmente niñas, son súper pocas mujeres, entonces de también cómo despertar el bichito en las niñas, y también tener un efecto par dentro finalmente como del liceo, porque si tienes un incentivo, o sea, si te aplicas, aprendes inglés, haces estas pasantías que espero que nosotros podamos requerir, y después de todo esto, con obviamente niños jóvenes que tienen situaciones socioeconómicas complejas, pero imagínate, te puedes ir a Barcelona a conocer esta tremenda feria, es una tremenda oportunidad. Entonces, es una idea que concitó harto apoyo. Hoy día se lo aproveché de comentar al ministro de Educación porque estuvo en Quinta Normal, le pareció pero súper buena idea, así que espero concretarla al menos, o sea, ojalá el próximo año, sino de aquí a 2 años más.
Ojalá le haya parecido muy buena idea y mande una subvención al municipio.
Me contó que, bueno, nosotros obviamente también podemos aportar un poco, pero me contó el ministro que el Mineduc tiene una línea muy bajita, pero de apoyo a estas cosas que se hacen en el extranjero con jóvenes con situaciones socioeconómicas complicadas. Lo que vamos a trabajar con la Subtel, el subsecretario quedó súper, súper motivado, me parece una súper buena idea, de hecho ya pidió varios videos del mobile para llevarlo al liceo, para que los niños ya empiecen como a enganchar de lo que se trata, y ojalá lo podamos concretar. Yo creo que es una súper buena oportunidad, o sea, personas que le interesa el tema, que le está surgiendo el bichito, de verdad creo que es una súper buena oportunidad como tener esta vinculación con un país de afuera, con niños jóvenes que no, a lo mejor nunca han viajado, por ejemplo, sí, claro, al extranjero. Entonces, conocer esta experiencia
es una cuestión integral, es la experiencia completa, no solamente
te abre el mundo.
Claro, por supuesto. No. Oye, me dice ahí que le dé la palanquita de la silla para subirla subirla un poquito, alcaldesa. Entonces, yo le hago la pregunta. Quisiera preguntarle.
Ahí quedó perfecto.
Van a pensar, no, si la alcaldesa no es bajita, no, era la silla.
Ah, no,
era.
también, ambas.
Algunos. Me estaban preguntando un poco por si usted al principio decía, aquí por ejemplo, no sé, venía antes Steve Jobs y presentaba el último iPhone, ¿alguna charla que la haya de esa impactado? ¿Algún tema que le llamó especialmente la atención por lo novedoso, que aquí en Chile a lo mejor podría también existir la posibilidad?
Mira, son hartas reflexiones, porque me tocó conocer varias empresas que ponen su finalmente como lo que ellos hacen y lo que se viene en términos de tecnología. Visitamos Ericsson, Huawei, Samsung, Telefónica, porque es una feria que está todo el mundo abierto, digamos. Algo así se hizo en la estación Mapocho con el gobernador el año pasado, que era muy parecido. Se hacían como charlas y entre medio habían como muchas empresas, emprendimientos, etcétera. Nos llamó la atención en general, uno, como la reflexión más profunda de la tecnología, o sea, hasta dónde se llega el tema de uso de datos, inteligencia artificial, porque esta feria fue como principalmente inteligencia artificial, pero hasta dónde se lleva sin perder la esencia del ser humano finalmente, o sea, un ser humano que vive en sociedad, que tiene que compartir con otras personas, hasta dónde como que uno le da espacio a esa tecnología con la inteligencia artificial y uno a veces se resta como el espacio público. Pero por otro lado, como uno también puede utilizarlo para bien, o sea, en términos de, por ejemplo, avances en medicina con inteligencia artificial, bueno, etcétera. Y lo otro que nos llamó mucho la atención, que hay un pabellón entero de emprendedores. En puros emprendimientos son como unos pequeños stand, pero muchos que tú puedes conocer y que puedes sacar como buenas iniciativas de ahí. Principalmente son jóvenes los que estaban en esos stand.
Podríamos, a propósito entonces, si nos están escuchando los amigos de la gobernación, no sé si se va a replicar este año algo similar en la estación Mapocho.
No sé si se va a replicar, me tocó asistir el año pasado y participar de un panel. Estuvo súper bueno, la verdad. El panel que fue también de Ciudad Inteligente, Ciudad Justa, y acompañado con todo esto, pues, lo que te van mostrando en términos de tecnología, de lo que viene. Bueno, allá está muy radicado en términos como de la infra, como de lo que viene en términos de conectividad, de como alta velocidad, y se junta con esto novedoso, digamos, con los robots, con la realidad virtual, etcétera. Pero yo creo que son buenas instancias para reflexionar, porque también cabe la reflexión de las brechas, o sea, que la gente no se te vaya quedando atrás.
Sí, claro.
Porque la brecha en términos de personas mayores, personas con discapacidad, personas que tienen menos recursos, que en el fondo no se te vayan quedando atrás a propósito de todo el avance que tiene la tecnología.
Qué bueno que comenzamos con un tema que es como optimista, alcaldesa, porque lo que sigue no lo es tanto. Lo cierto es que ha sido una semana dura en términos nuevamente de seguridad. Son 4 homicidios ya en lo que va de semana. Un delincuente abatido, un carabinero en riesgo vital. Y hubo un debate interesante, diría yo, entre el mundo municipal, más allá de la comuna, el alcalde, el signo político, entre el municipio y ejecutivo. Porque el alcalde Sichel de Ñuñoa decide decretar emergencia comunal. Uh-huh. Emergencia comunal que no tiene una claridad en términos administrativos, para hacer lo que yo entiendo. ¿Ah? Usted seguramente sabe más que yo. Pero no tiene una claridad bien delimitada en términos administrativos. El nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a replicar que esa cuestión no existe. Y que es una chaya comunicacional. Y claro, el alcalde Sichel un poco lo que responde es que, bueno, los alcaldes tampoco es que tengamos muchas más facultades que podamos hacer. En algún momento yo recuerdo que el alcalde Palacios decretó emergencia sanitaria también. Y en ese tiempo todavía era alcalde Carlos Cuadrado de Huechuraba, y ellos dos estaban el mismo día. Entonces Palacio le decía, con eso yo... Claro, yo puedo redestinar recursos del municipio a este tema puntual, por ejemplo, sanitario. Y Cuadrado decía, no, esa cuestión da lo mismo, no, es una reasignación de recursos, pero eso no es una emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, eso fue el año pasado. Le pregunto a usted, además, como presidenta de HM, entendiendo que, obvio, los municipios no son policía, no son orden público, pero... inevitablemente en el último tiempo, por la crisis de seguridad que vivimos, los municipios hacen mucho más de lo que en teoría debiesen hacer en materia de prevención. Hoy en día los funcionarios municipales, los inspectores municipales persiguen delincuentes abiertamente. Así, por ejemplo, entiendo que lo que pasó en Ñuñoa, que además se armó toda una pelotera porque detuvieron 2 cabros chicos que parece que al final no tenían nada que ver. Al parecer no fue del todo bueno el procedimiento, los retuvieron, los papás alegan que parece que les pegaron, después por lo mismo al final los soltaron. Entonces, preguntarle a usted primero por la emergencia comunal, sanitaria, de seguridad. Preguntarle también por esta eterna lucha administrativa y de hecho respecto del Ejecutivo. Yo tiendo a pensar que los municipios terminan haciendo estas cosas porque el Ejecutivo no da abasto. Ni siquiera es porque el Ejecutivo sea malo. Yo creo que el Ejecutivo no da abasto hoy en día. Entonces, claro, se tiene que involucrar el municipio en cuestiones que no le son propias.
Mira, yo creo que hay una concepción generalizada de que nosotros no queremos tener policías municipales. La historia y la experiencia internacional así también lo dice. O sea, que en el fondo no te aseguran países que sean seguros, que tengan más de una policía. O sea, lo que se recomienda son policías que sean centralizadas y que sean que tengan un control también, porque efectivamente a veces se ocurre cuando hay otros tipos de policía de que exista corrupción en esos niveles inferiores. Eso primero. Segundo, efectivamente los municipios cada vez hacemos más cosas, digamos, en términos de seguridad, porque precisamente también los vecinos, las organizaciones, nos comentan que es el principal problema que aqueja a los vecinos y vecinas de nuestras comunas. Y en ese sentido yo quiero reafirmar el rol que tenemos los municipios. El rol nuestro es preventivo, y preventivo es súper importante. O sea, ¿qué hacemos con los niños, niñas y jóvenes que, por ejemplo, se quedan sin hacer nada después del horario de clase? ¿Qué hacemos con las plazas? Es que hoy día hay personas en situación de calle, con las calles que están poco iluminadas. O sea, en el fondo hay mucho que hacer, hay mucho que avanzar, y creo que es ahí a lo que nosotros debiéramos enfocarnos. Ahora, decretar emergencia comunal, yo estoy de acuerdo con el ministro Elizalde y con Cuadrado, que en el fondo no tiene mucha facultad, y el problema es que los vecinos, cuando tú decretas emergencia por seguridad, ¿qué es lo que te deben decir? Bueno, ahora vamos a estar más seguros porque sienten que a lo mejor es como un toque de queda o un estado de excepción, o puedes disponer militar, y todo eso no se puede hacer. Entonces creo que acá hay que tomarse las cosas en serio y hacer cosas que los municipios podemos hacer. Y en eso es la coordinación fundamental con las policías, por cierto, la conversación que se tiene con el Ejecutivo.
¿Usted está de acuerdo conmigo en que a veces también las personas necesitan sensaciones de seguridad? Y que a lo mejor que el líder local, el líder local democrático, como en este caso cualquiera de los alcaldes de Chile, claro, habla de una emergencia comunal, da una sensación de que hay una cuestión más seria detrás o que hay una planificación más seria detrás, o finalmente usted también cree que es solo algo comunicacional, no para los vecinos, sino que comunicacional para la prensa.
Mira, yo creo que sí, tiene que ver con que es algo como más comunicacional para la prensa, pero yo creo que acá es importante que nos vayamos a lo efectivo. O sea, si hablamos de sensaciones, tener un barrio iluminado da una sensación de seguridad mucho mayor que no tenerlo iluminado. Y porque además cuando está oscuro también los delincuentes ocupan esos espacios para poder hacer lo que quieren hacer. Entonces es súper importante que nos enfoquemos en cosas que sirven, porque si no, aquí cada uno habla lo que quiere sin tener ninguna facultad. Entonces yo creo que es súper importante que este debate lo demos en serio, porque todos tenemos el mismo problema. O sea, aquí no hay comunas mejores que otras, todas tenemos el mismo problema de seguridad.
Entonces, ¿no se pueden como reasignar recursos?
Pero eso solo las comunas que tienen recursos, porque las comunas que no tienen recursos, ¿de dónde van a reasignar?
No, pero por ejemplo yo digo, ¿saben qué? Se acabó la zumba. Se acabó la zumba todo el semestre y esa plata, no tengo idea cuándo. Voy a ocuparle esa plata o contratar a un inspector más.
O sea, puedes hacerlo. Ahora, también hay otras restricciones. Por eso, a propósito, la ley de seguridad municipal es importante. Porque nosotros tenemos restricción a la contratación. Y aquel que conduce un vehículo municipal, los patrulleros...
Claro, tiene que ser a lo menos contrata.
Exacto.
No puede ser honorario.
Y nosotros tenemos límite a la contrata. Y ya todos nos estamos pasando de la contrata, contratando inspectores para que manejen autos, porque si no te entregan auto, ¿y quién los maneja? Entonces, por eso es importante la ley de seguridad municipal, porque lo que permite es contratar inspectores como código del trabajo para efectos de poder conducir los autos.
El otro día un auditor, yo no supe responder, a lo mejor usted que cacha más que yo, me preguntó si los municipios podían contratar, por ejemplo, seguridad privada, porque muchos alcaldes dicen lo mismo que usted. Estoy pasado, no tengo más planta, estoy pasadísimo en la contrata, el honorario... Bueno, igual estoy pasando el honorario, pero además no puede conducir un vehículo municipal. ¿qué pasa si contrata una seguridad externa, una seguridad privada que patrulle un barrio X?
Sí, hay municipios que lo hacen. Ah. Por ejemplo, Las Condes.
Sí, mira.
Las Condes tenía, no sé si continuará así, pero yo cuando hablé con la alcaldesa Peñalosa, ella nos señalaba que...
Hoy por
ella,
hoy, a las 3 de la tarde, todos los días por agricultura.
Ella nos señalaba que externalizaba el servicio de patrullaje preventivo. O sea, tenía... vehículos arrendados con choferes que venían con los vehículos. Eso es carísimo. O sea, nosotros hemos sacado el costo y es al menos 3 o 4 veces más de lo que sale contratar un inspector con un auto que te puedan entregar, digamos. Mm. Y hay otros que lo que han hecho es asociarse, que ahí también estaba la Asociación de Oriente, nuestra Providencia, Las Condes, pero está cada vez más cuestionada.
La AMSO, ¿no?
Claro, de seguridad, y que a través de la asociación se contrataban inspectores municipales. Y lo ha hecho Santiago para proteger el casco histórico y toda esta como política que tuvo la exalcaldesa en el centro de Santiago. Lo hicieron a través de la Cordesan, que es la Corporación de Santiago. Y así se creó una asociación en el sector sur también para contratar inspectores, que ahí está San Joaquín, La Cisterna, San Bernardo, etcétera. Pero en el fondo el problema es el mismo. O sea, al final del día el problema es que no puedes contratar más gente porque te pasaste la contrata y puedes entrar en un problema mayor. Entonces se crean estas fórmulas que al final lo que debiéramos hacer es transparentar la discusión, que es lo que hace la Ley de Seguridad Municipal, y que los municipios podamos contratar a inspectores municipales.
Usted dijo, no me gustan las policías municipales. ¿Por qué no le gustan las policías municipales, entendiendo que no todas las comunas podrían tener policías municipales por un tema de recursos? Pero bajo esa norma, un montón de municipios no podrían tener cosas porque la otra sí puede tener acceso a esas cosas. Entonces no.
Es más bien por el objetivo. Muchos países que tienen policías municipales no son necesariamente más seguros. Entonces es súper importante que también se mire la experiencia internacional en esto. De cuánto las policías son más fuertes. O sea, yo, en vez de que tengamos recursos para tener policías municipales, a lo mejor tener más carabineros, tener una policía que tenga, por ejemplo, su inteligencia con muchas fortalezas, con herramientas para poder desbaratar bandas de narcotraficantes o de armas. Entonces yo preferiría fortalecer la Policía Nacional y, en el caso de nosotros, fortalecer nuestro rol preventivo. Yo creo que el rol preventivo es el único que cambia la aguja en el mediano y en el largo plazo. O sea, estoy convencida. La educación, la recuperación de barrios, de plaza, trabajar con las personas en situación de calle y sacarlas de la calle, porque generan un problema bastante grande para las personas que viven en el barrio. Entonces yo creo que esa pega es en serio, y esa pega te va cambiando la realidad finalmente de las comunas, de los barrios y de un país.
Ahora, no sé si lo hablaba con usted o con...
Ya que hablas con tanta
alcalde todos los días.
Cada uno con sus temas.
Pero me hablaban un poco de, no sé si venía ya en la ley o no, esto de entregarle más facultades a los inspectores municipales, respecto a que hoy día, uno cuando un inspector municipal, especialmente cuando están sin carabineros al lado, o sea, uno ve un comercio ambulante. ¿Y qué debetís vos? Si vos no soy ni pago, ¿ah? Entre otras cosas. Entonces, como que el respeto a la autoridad es completamente distinto al que tiene uno entiende que tiene que ser distinto, no son proporciones similares. Pero a lo mejor que tengan algún modo de resguardo, que no sea gratis pegarle a un inspector, que no es que sea mejor o peor que otras personas, pero no es lo mismo que me agarra como en la calle porque me miró feo que pegarle al inspector municipal. Que no sea lo mismo.
Estoy de acuerdo. La nueva Ley de Seguridad Municipal establece un agravante para aquellos que agreden a funcionarios municipales. Porque hoy día lo que pasa es que muchas veces, en contextos muy difíciles, por ejemplo, sacar comercio ambulante, el comerciante ambulante dice: no, es que el inspector me pegó. Y pasa por riña común. Y se llevan a los dos a la comisaría y se esperan instrucciones del fiscal. O sea, los dos pasan igual. Y no pasa nada si esa persona, el comerciante ambulante o el que sea, no sé, cualquier persona, le pega al inspector municipal. Es como que nos pegaran a cualquiera de nosotros, sí, que vamos en una...
En los CESFAM, cuando se enojan porque no lo atienden.
Tal cual. Entonces, lo que nosotros estamos planteando de las cosas más importantes de la Ley de Seguridad Municipal es que se establezcan agravantes para aquellos que agreden a nuestros inspectores municipales.
Alcaldesa, la llevo a un último tema para que terminemos un poquito más optimista, que tiene que ver con una nueva conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No sé si hay alguna actividad general de H&M, pero imagino que en Quinta Normal de todas maneras.
Sí, bueno, tenemos la conmemoración del 8M el día viernes. Estamos haciendo una actividad que nosotros reconocemos a mujeres Quinta Normalinas, que los mismos vecinos y vecinas pueden postular en varias áreas: ciencia, social, emprendimiento, etcétera. Ya yo creo que es tercer o cuarto año que estamos haciendo, que se llama Mujeres que Inspiran en Quinta Normal. Y además vamos a tener una actividad gratuita el día viernes 7 a las 8, a las 7 y media, 8, con Natalia Valdebenito. Así que ahí para que los vecinos y vecinas puedan participar. Y el día sábado vamos a conmemorar el 8M con el presidente de la República en Quinta Normal. Así que tengo dos actividades grandes semana.
Lo que es el presidente H&M, otra cosa.
Somos solo el 16% de las alcaldesas, así que ser presidenta.
Lo habíamos conversado.
Así que ser presidenta es casi una hazaña. No,
pero no es broma. Y lo hemos conversado, recuerdo, porque la mayoría de las dirigentes a nivel vecinal son mujeres. No obstante, y hay hartas concejalas también, pero después cuando la cuestión llega para ser alcaldesa, ahí como que el filtro, algo pasa. Lo hemos conversado, recuerdo que usted me decía, los partidos tienen una responsabilidad en eso también, etcétera, etcétera, pero sí.
Bueno, sí, efectivamente, hay muchas dirigentes que son mujeres, o sea, dirigentes de barrio, comités de seguridad, juntas de vecinos, hasta clubes deportivos, que antes también eran más hombres, pero efectivamente se genera como un cuello de botella, diría yo, cuando, sobre todo los cargos unipersonales, y mira, en el caso de las alcaldesas somos el 16%, pero en el caso de los gobernadores no es ninguna. Entonces al final no hay ninguna gobernadora. Entonces al final los cargos unipersonales tienen esto de dificultoso para las mujeres poder llegar. Así que creo que es súper bueno como abrir los espacios a mujeres que puedan ejercer liderazgos importantes en el ámbito local, regional y por cierto también en el Congreso.
La felicitamos desde ya entonces, alcaldesa, por este nuevo 8M. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, también presidenta de H&M, como siempre, muy amable y muchas gracias por estar en Chile.
Muchas gracias por haberme invitado y echamos de menos al alcalde.
Si ya no
la
invitamos y usted viene sola, es panelista ya. O sea, viene sola en el buen sentido.
Echamos de menos al alcalde, pero ya para atrás. Y cada vez que se acerca la fecha vamos a hablar más de política, po. Si al alcalde le hicimos hartas preguntas políticas la semana pasada.
Va a estar bueno esto. Usted también tiene elecciones dentro del partido.
Tengo elecciones en
la presidenta
semana.
Ya no va a ir de dama a tercer. No le pregunté nada, eso, ¿ves? Me porté excelente. Le pregunté por la feria, por el 8M.
No, sí, cosas que son también interesantes para los vecinos.
La gente valora mucho los temas vecinales aquí en Chile Público. Ya, vamos a hacer una pausa comercial, amigo Lucho Fraile, pero antes me piden que les vuelva a recordar a todos nuestros radioescuchas la Expo Mimbre 2025. Y como ya es tradición, Radio Agricultura estará presente transmitiendo el desarrollo y show de este importante y gran evento en la región de O'Higgins, en directo desde la Plaza de Armas de la comuna de Chimbarongo, 14 y 15 de marzo, desde las 20 horas, en directo por Radio Agricultura y Chile Público. Comerciales. Chau.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta haciendo juntos este Chile Público con municipiospor chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Fíjense que municipiospor chile.cl es el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Este 14, 15 y 16 de marzo, Radio Agricultura y Chile Público estarán presentes en una nueva versión de la Expo Mimbre 2025. Desde las 8 de la noche aproximadamente vamos a estar transmitiendo todos los entretelones directamente desde la Plaza de Armas, entonces, de la comuna de Chimbarongo. Directamente desde el mundo rural, pero aquí cerquita, de la región metropolitana, el secretario ejecutivo de AMUR, la Asociación de Municipios Rurales, Cristian González, bienvenido a Chile Público. Se le extrañaba, harto tiempo que no aparecía por esto.
Así es, pues, vamos a ser allegados nuevamente al programa de Jorge Pomar.
¿Cómo están los municipios rurales de la región metropolitana? Hubo elecciones el año pasado. Hay en muchos casos administraciones nuevas. Algunos de los alcaldes incluso ya han venido, nos han visitado. La semana pasada, ¿no es cierto? Sí, estuvo el alcalde de Curacaví, el nuevo alcalde de Curacaví. Estuvimos durante el verano, pero ya es su segundo periodo. Estuvimos con el alcalde Paine, alcalde Contreras, que estaba vino a promocionar la ¿cómo se llama? La Expo Paine, el Festival de la Sandía, el Festival de la Sandía. Estuvimos aquí además promocionándolo en la radio. ¿Cómo están los amigos de los municipios rurales de la región metropolitana? En esta, siempre debe ser como hay que engranar las piezas cuando llegan las nuevas administraciones, porque legítimamente todo el mundo tiene aspiraciones distintas, ideas distintas, formas distintas.
En general, mira,
entendiendo que ustedes además no son una asociación política, sino son una asociación que se dedica a relevar el mundo rural.
Y que hoy día prestamos servicio a casi la totalidad de las 263 comunas rurales de Chile, con un fuerte trabajo en la macrozona centro y además en las regiones del Ñuble, Biobío, Araucanía y sumando hacia el sur. Acontecido porque hay cambio, un gran porcentaje de cambio de administración de alcaldes, pero este inicio de año además llegó con incendios. Inicio de año con actividades, con incendios, entonces llegando los alcaldes, como cuando asumió el presidente Piñera, le toca un terremoto, asumen los alcaldes y ya también les toca un evento. ¿Sabes? Si no se quema algo, se inunda. Entonces, hemos tenido como asociación la posibilidad, digo yo, la oportunidad de apoyar a los alcaldes y en particular de la provincia de Malleco. Estuvimos hace unas semanas atrás
compartiendo con el alcalde Pirque, la alcaldesa Colina, fueron a entregar una ayuda.
Fuimos con la alcaldesa Papú, el alcalde Zapallar, el alcalde de Padre Hurtado, tenemos un equipo ahí de apoyo permanente. Entonces, es un periodo en que los municipios se están reajustando o reordenando, porque es habitual que cuando hay cambio de administración cambian los equipos directivos y ejecutivos de los municipios, y esto significa además también aprender parte de la cultura municipal, aquellos que no han sido parte durante años de la cultura y de los tiempos también, que son tan distintos, digamos, sobre todo en un proceso que tú, Jorge, siempre, yo me acuerdo de los programas tuyos, siempre se mencionó que es que la descentralización llegó hasta la región, pero al municipio nunca llegó. No hay gobiernos locales. Y eso significa que la toma de decisiones, sobre todo cuando hay emergencias, pasa por el nivel regional o por el nivel central, y es la permisología la que nos gana y nos quita tiempo muchas veces en esos temas.
En este tiempo, en donde los municipios, incluso nosotros que no tenemos una vía tan extensa, este programa tiene, no sé, este es el octavo año, pero en estos últimos 8 años los municipios siguen haciendo más cosas. Solo que se me ocurren en estos últimos 8 años. Las farmacias comunales, el gas a precio justo, los inspectores municipales, que si bien es cierto ya existían hace 8 años, hoy día más que inspectores parecen verdaderos policías, persiguen delincuentes, si son infragantes los retienen a la espera, no sé, de carabineros, por ejemplo. Entonces, como que todos los años los municipios tienen que un poco reinventarse, planificarse para poder continuar adquiriendo, no facultades, pero sí deberes en que se van dando en lo cotidiano. Por ahí imagino que los rurales tienen algunas matices. Tú hablabas, por ejemplo, de los incendios. Claro, uno piensa, no sé, en Santiago Centro puede darse un incendio en una casa, en un edificio, pero no hay pastizales para que se dé un incendio. Entonces, imagino que ahí en la gestión de riesgos también tiene que haber algo distinto de parte de los municipios rurales en el último tiempo.
Oye, dos temas súper importantes. Mira qué atingente. El día de ayer estuvimos en reunión con la directora nacional de Senapred. A propósito de lo que tú mencionas, de la diferencia en realidad, porque en cuatro paredes se siguen entregando obligaciones a los municipios, obligaciones, pues nos obligan a cumplir ciertas tareas con cero presupuesto y cero equipamiento. Una de ellas son una cosa que es urgente, que es mantener los planes de emergencia y de reducción de riesgos de desastre. Cosa que hemos logrado avanzar rápidamente en cumplir con lo que nos obliga la norma, pero existe, yo me atrevería a decir, cerca de un cuarto de la totalidad de los municipios, los 345 municipios, que aún no tiene al día sus planes de emergencia y de reducción de riesgo de desastre. Por lo tanto, ayer con la directora nos comprometimos, al menos en las rurales, a avanzar rápidamente y tener la totalidad este año 2005. De suyo sabemos lo que pasó en la región de Valparaíso, que fue un desastre, y no tener eso al día. Pero también se viene otra obligación ahora, que en el mes de junio debiese estar instalada en cada una de las comunas, que es los planes de acción de cambio climático, los planes locales de acción de cambio climático. Que también cuesta, no solo cuesta tenerlo, sino que hay que tener presupuesto para mandar a hacerlo, porque no son de manufactura rápida. Hay que contratar una consultora o profesionales que instalen, pues todos estos planes además requieren participación ciudadana y participación de los actores relevantes de todos los territorios, pero más requieren implementarlo, y eso significa que hay que poner profesionales a cargo de eso, pues. Y ahí se produce la desigualdad. Y ahí uno se da cuenta cuando el mundo rural sigue siendo un territorio de segunda categoría. Y es porque tenemos que tener...
Y eso que estamos hablando de la región metropolitana.
Y eso que está,
imagínate lo dramático que es un territorio rural. Ahora, en la región de Aysén.
Por eso digo, yo en esto ahí sí estoy hablando a nivel nacional. A propósito de lo que me comentaba. Por ejemplo, el alcalde de Purén, comuna que estuvo a punto de quemarse, Fran de Barbieri.
Me acuerdo siempre el bombo Fica cuando...
Bueno, de la Plaza Purén, ¿cierto? La plaza más linda de Chile. ¿Ah? Realizaron una encuesta en la Plaza Purén. No tiene nada, no tenía ni un tractor, una retroexcavadora. ¿Ah? Entonces, y además con plantas municipales absolutamente reducidas. ¿Ah? Nos tocó ver de primera fuente y escuchar a los habitantes de la comuna cómo lloraban el abandono. Y de lo que sucede habitualmente, que es que son producto de una noticia, de un momento, y cuando la noticia deja de ser la del día, ya no los va a ver nadie.
Entonces, lo que alega la gente de Viña también, con los incendios, algunos cuando comenzó el presidente Boric, los incendios de 3 años atrás también, que fueron monstruosos, también la reconstrucción también, sí, la permisología, la burocracia, va siempre 3 pasos más atrás de la urgencia legítima de las personas de no tener un techo donde
yo te voy a dar solo un ejemplo, esto por números, que es como fácil entender, y a propósito de la región metropolitana, el presupuesto total de las 18 comunas rurales de la región metropolitana es aún más bajo que el de la comuna de Las Condes.
O sea, el municipio de Las Condes tiene un presupuesto más alto que la gobernación de Santiago. Son más de 400.000 millones de pesos. Es dramático. Y esto no es un palo para los amigos de la de Las Condes. Las Condes, harta plata que le ponen
al fondo
común municipal.
Las Condes
hasta generosas,
sí,
te diría.
Así es, sí.
Hasta generosa. Sí.
El problema es que se mide con, o se exige con criterio de equidad, pero no se entregan recursos también de manera equitativa para que los municipios puedan cumplir. Comunas como Alhué siguen teniendo 3.500, 4.000 millones de pesos presupuesto anual.
Imagino que ahí el asociativismo municipal es re importante. Hay tres grandes asociaciones en Chile: HM, que es la más antigua, sí, tal vez la que aglutina, no, la que aglutina más municipios. Está AMUCH, que nace en un contexto que estuvieron un poquito peleados en su momento con los amigos de HM, ahora están ya amigos de nuevo, pero AMUCH continuó, y ustedes, que representan al mundo rural. Ha sido buena, imagino, la relación entre las tres grandes entidades, pero ¿ha sido suficiente para presionar ni siquiera un gobierno al Estado de Chile para ir avanzando en las materias que tú describes?
Depende, y como los economistas, depende. Depende porque, pese a que tenemos relaciones muy cordiales, las tres asociaciones, y colaborativas en términos también de trabajo, muchas veces pues nos vamos haciendo postas y nos vamos avisando cuando tenemos que insistir en alguna urgencia que sea de común necesidad para todos. Pero yo me atrevería a decir que en general los ejecutivos, los ejecutivos no han asignado el peso real que significa la ruralidad en Chile. Sí debiese decir que en el caso de AMUR tenemos una tremenda relación de trabajo con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, como la tuvimos también con María Emilia Undurraga y como la tuvimos también con Antonio Walker, nuestros socios naturales desde AMUR, con una cartera ministerial.
Actual presidente de la
SNA. De la SNA, la Asociación Nacional de Agricultura, con quien seguimos trabajando como AMUR, pero no es suficiente. La política de desarrollo de Chile se agota mucho en lo urbano, ¿no? Se agota mucho en lo urbano y pareciera que sigue afectando los números. O sea, es decir, si el 83% del territorio nacional son las comunas rurales, solo el 25,5% de la población habita ese 83% de territorio. Por lo tanto, no es el nicho primario, sobre todo entendemos que todas las elecciones son distritales, ¿cierto? O por circunscripción, en donde
claro, hay poco interés en ir al Hue, a San Pedro Melipilla, cuando son poblaciones tan tan chiquititas, claro. Entonces el impacto es muy menor a que si me voy a Maipú, si me voy a Santiago Centro.
Y pareciera entonces que inaugurar o invertir no es vistoso, no se luce, ¿eh? Entonces siempre uno está ahí a lo que cae, y por eso es tan importante lo que tú dices, el asociativismo. Porque no es lo mismo cuando una comuna se reúne y pide algo y cuando 18, o cuando 50, o cuando 100 o 200 golpean la mesa. ¿Eh? Y yo creo que es un tiempo que se golpea la
mesa. Un buen ejemplo de eso siempre ha sido los fondos espejo del Transantiago que ustedes años atrás consiguieron. No sé en qué está eso. En algún momento se rumoreó que la gobernación quería tener una parte de esos fondos y repartir menos.
O sea, en estricto rigor, desde que existían los intendentes hasta la fecha que son gobernadores, siempre la tuición de los fondos los han tenido los gobiernos regionales. Lo que pasa es que en el caso de la región metropolitana, por costumbre, no por norma, ha existido un trato diferente desde todos los intendentes y el actual gobernador en permitir que los alcaldes propongan iniciativas y se divida un monto de manera igualitaria, por costumbre, y también costumbre de la Asociación de Municipios Rurales, para que se ejecuten proyectos. Eso ha pasado, pero no es porque la región metropolitana tiene una deformación. Estos fondos de apoyo regional, que son fondos de compensación, en el caso de todas las regiones de Chile, es para toda la región. Pero en el caso de la región metropolitana, solo para las 18.
Claro.
Que son las que no tenían.
Que son las que no tenían Transantiago.
No tienen.
Colina va a llegar, parece, el Transantiago,
sí,
luego.
Y a Lampa ha llegado un algo de Transantiago.
Pero ahí hay una excepción, o porque yo creo que les conviene más al fondo que a lo mejor que llegue un par de usos.
Yo creo que va para allá, esto va para allá. Pero hay otro problema, y otro tema que es muy interesante, que en algún minuto lo vamos a conversar, es que si nosotros queremos, en el mundo rural, si quiere Transantiago o un transporte público de calidad distinto al Transantiago, que es un sistema endeudado. ¿Ah? Que está desfinanciado, que financia a todos los chilenos, además. Entonces, ¿el mundo rural quiere transporte público? Sí. ¿De calidad? Sí. ¿Billetaje único? Billetaje único. ¿Ah? Pero hoy día no son los perímetros exclusivos lo que se necesita. Ahí hay una separación, por ejemplo, con el Estado, y una desconexión, sentimos nosotros, el Ministerio de Transporte, en la mirada que tiene el mundo rural. Muy fuerte. muy fuerte. No han sido capaces de entender de las verdaderas necesidades del mundo rural en términos de transporte. Ese es uno de los criterios. Si hoy día el tema de seguridad no fuera tan complejo, sería el criterio de desigualdad con el mundo rural, transporte.
¿Tú dirías que dentro de la nueva configuración que tuvimos los últimos 4 años, cuando el intendente se acabó y apareció el gobernador y el delegado presidencial, ha cambiado para mejor? ¿Es muy similar? ¿Es para peor? ¿Es más fácil la relación con un gobernador? ¿Da lo mismo? Yo sé que hemos tenido un puro gobernador porque, bueno, ha ganado las dos elecciones, pero sacando el nombre, porque no es eso tampoco lo que me interesa, sacando el nombre, ¿es ayuda a la descentralización en el caso, por ejemplo, de la relación que a ustedes les toca?
Hay dos visiones. Yo voy a hablar de la más macro, no solo de la región metropolitana. Yo no sé si fue tan acertado el que dejara existir la figura del intendente, así como se creó la figura del gobernador con esa limitación de competencia. Y yo no sé si fue tan acertado, además, que exista este gobernador con mucho recurso, y porque finalmente el Ejecutivo se dio cuenta de algo. En un estado como el chileno, que es un estado unitario, tú no puedes abstraerte de lo que pasa en las regiones. Entonces no era tan fácil deshacerse del delegado, o sea, del intendente. Entonces por eso se genera esta figura del delegado.
Una de las promesas del presidente Boric fue terminar con los delegados presidenciales, y claro, en la práctica no es tan fácil, porque además, entre otras cosas, tiene a cargo el orden público.
¿Y cómo te desconectas?
¿Cómo me desconecto del orden público si el orden público es propiedad del Ejecutivo?
Entonces te transformas en un presidente que solo habita en un palacio y desconectado de lo que pasa en los territorios. Es complejo. Pero eso es una cosa, y yo siento además que para las comunas es complejo, y aquí sí yo voy a tocar un tema que hay una discusión, yo creo, con los gobiernos regionales, el que esta descentralización política no avanza al territorio local, porque los municipios necesitan más poder y no empoderar más necesariamente solo a los gobiernos regionales. O sea, en algún minuto se quiso instalar esto de que los gobernadores iban a ser una suerte de alcalde mayor. Pero nosotros, los municipios, no necesitan un alcalde mayor, sino necesitan un papá. Los municipios necesitan poder político, ser los jefes políticos de sus territorios. Y consecuencia de eso, yo creo que va a haber también más fuerza, se genera más fuerza para avanzar en materias como las materias de seguridad, desde lo local, y no necesariamente desde lo central hacia el último territorio, porque de suyo todos saben que la primera puerta que se golpea es la del municipio, para todo, son los que llegan antes.
¿Y tiene que traer los matices necesarios además para el... tiene que hacer esa distinción con el mundo rural?
Por cierto, por miles, por una multiplicidad de factores, ¿no? Por la dimensión del territorio, por las características de cada uno de sus territorios, además por los recursos. Y por ejemplo, en temas de seguridad, por lo que cuesta llegar. Nosotros echamos de menos, por ejemplo, que en la Subsecretaría de Desarrollo Regional no exista una unidad que vea específicamente los temas de ruralidad. Sería súper importante. A propósito de que nosotros somos tan buenos para hacer discriminaciones positivas, este sería un tema en el que vale la pena hacerlo.
¿Por qué sientes tú que el mundo rural, tomando en cuenta que es la base que concibió finalmente la idiosincrasia chilena, hasta incluso bien entrado el siglo XX, ¿por qué fue paulatinamente dejado atrás por el... insisto, no hay un ejecutivo aquí puntual, por el Estado de Chile? ¿Tiene que ver exclusivamente porque, bueno, la gente decidió por las mejores condiciones migrar a ciudad buscando oportunidades, buscando trabajo, mejores condiciones de vida? ¿O finalmente es un tren que, claro, ya zarpó y lo que hoy día nos queda es un poco cautelar aquello que todavía sobrevive del mundo rural, de manera tal que hay muchas comunas que se van despoblando, que van bajando su población?
Ahí es complejo, ¿eh? Porque yo escuchaba hoy en una reunión que teníamos con el equipo de la Universidad de San Sebastián.
Perdona, igual siento que hubo un repunte en la pandemia.
Sí, claro.
Hubo un repunte en que mucha gente empezó a mirar al mundo rural como una alternativa de bueno, de vida más sana.
Un 70% de los jóvenes que se les consulta sobre la ruralidad dicen que ellos seguirían viviendo en el mundo rural. Pero aquí priman luego otras cosas, que es la realidad, los criterios de realidad, digamos. Pero pasa, yo creo que básicamente porque la urgencia mata el sentido de oportunidad. Entonces, lo urgente para las actividades del Estado es lo que pasa donde mayoritariamente está la población. Y eso además termina afectando no solo al mundo agrícola. Otra cosa súper importante, nosotros siempre nos ha dicho, yo creo que tú te acuerdas, Jorge, con la alcaldesa Caldera, Brunilda González, que nos decía: oye, ojo, Cristian, no te olvides que la ruralidad no es solo el campo, los chanchos y las vacas. Son las costas con nuestros pescadores, ¿cierto? Es el desierto con nuestros minerales, son los lagos, son las islas, ¿eh? Entonces, son nuestros piquineros, pues, no las grandes mineras, ¿eh? Entonces, ahí se ha producido un fenómeno recrítico, pues. Estos loteos irregulares, gente que tenía campos que hoy día los vende porque sale muy caro producir, porque también el cambio climático ha hecho lo suyo. Entonces, hoy día sostener ganado en un espacio territorial no es lo mismo que era hace unos 30, 40 años atrás. Y a esa persona, ¿tú cómo lo obligas y le dices, ¿sabe qué? Usted tiene que seguir, si no hay incentivo, no hay subsidio, tiene que seguir produciendo en el campo nomás. ¿Y cómo sobrevive? Terminan loteando y vendiendo. Porque sus hijos tienen que estudiar, porque por último no hay, y porque además, entre otras cosas, puede ser que no hay nadie que se haga cargo de lo suyo.
Sí, claro. No hay interés en continuar.
Entonces pasan.
Preferimos estudiar ingeniería y estudiar derecho.
Claro. Entonces, ¿para qué puede hacer algo además que cuesta tanto mantenerlo? Que cuesta tanto sostenerlo. Entonces, y porque además ha sido difícil también instruir tecnología. En épocas de sequía, bueno, todos sabemos que ya el riego campo tendido no era una solución, había que poner tecnología en el mundo agrícola. Los subsidios son pocos, y cuesta. ¿Te acuerdas tú cuando además los agricultores en la zona metropolitana empezaron a mandar su ganado al sur?
Sí, claro. Entonces, es difícil, claro, proyectarlo hoy en día en las condiciones que te exige el país hoy. Oye, última pregunta, Cristian. ¿Cuáles son los desafíos, objetivos más inmediatos que tiene la Asociación de Municipios Rurales este 2025?
Básicamente tres: terminar de evangelizar en los territorios rurales de Chile, e instalar el asociativismo de la ruralidad, eso es la presencia pura en regiones. Lo segundo, un compromiso que hemos hecho institucional desde la organización interna, que es cumplir con tener planes de emergencia, planes de prevención de riesgo de desastre, planes de acción de cambio climático en nuestros territorios, y consolidarnos el 2025-2026 como la Asociación de Servicios de Chile. Transformarnos en la Asociación de Servicios.
¿Qué significa una asociación de servicios?
Significa que lo prioritario, que es lo que tú decías al inicio, no somos una asociación de cuadro político, que no se ordena por cuadros políticos, es una asociación en donde sus alcaldes y su equipo ejecutivo está a disposición de todos los territorios rurales de Chile, y la primera pregunta que se hace es: ¿cómo te ayudo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No cuánta plata tienes, ni si tú me contratas o cuánto necesito, no. ¿Cómo te ayudo? Alcalde, ¿cómo te ayudo? Alcalde, ¿qué necesitas? Prueba de ello es lo que acaba de pasar en la provincia de Malleco. Los alcaldes se juntan, toman la decisión, me instruyen, me dicen: Cristian, preocúpate de esto, hay que ir la próxima semana. Llegamos.
¿Esto se hace con fondo AMUR? ¿Cada municipio aporta? ¿Hay un fondo de emergencia?
Se genera un fondo especial, una cuota extraordinaria de emergencia. Okay. Y llegamos además, entonces hicimos una entrega preciosa a la comunidad. En este último incendio en Purén se quemaron los sistemas de APR, sistema potable rural, ¿cierto? Y la gente no tenía más, o sea, tenías camiones aljibes, pero no tenías que entregarles agua. Entonces, tienes un camión aljibe, ¿y qué le das agua? Llegábamos con 100 estanques de 1000 litros para repartir a las comunidades, para que los camiones puedan tener. Llegamos además con forraje para los animales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo te comentaba? Después de la cámara de televisión, cuando dejó de ser noticia, esta gente queda tirada y tiene que seguir sobreviviendo. Y eso es AMURP. AMURP tiene que ser una asociación de servicios. Alcalde, y muchas veces nos preguntan, oiga, pero si yo no le he pagado nunca una cuota. Ese no es el problema de AMURP. Porque el propósito de AMURP es prestarle asistencia a usted. Y AMURP tendrá que presentar proyectos, buscar financiamiento, pero el propósito es que ese municipio rural, pequeño, alejado, tenga al menos un mínimo de oportunidades, y esa es la pega de AMURP.
Alcalde, ¿en qué lo ayudo? Me gustó eso. Se viene una gran fiesta chilena. Te dejamos invitado, y a los amigos de AMURP. Expo Mimbre 2025. Como ya es tradición, Radio Agricultura y Chile Público estará presente transmitiendo el desarrollo y show de este importante y gran evento de la región de O'Higgins en directo desde la Plaza de Armas de la comuna de Chimbarongo, 14 y 15 de marzo, desde las 20 horas en adelante, solo por Radio Agricultura. Cristian González, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales. Gracias por estar hoy día en Chile Público.
Oye, muchas gracias. Espero que luego podamos tener un programa para anunciar nuestra vuelta a casa.
Eso, no se anticipe.
Oye, y comentar también, lo sigo en Sapin TV, ¿eh?
Lo sigue en Sapin TV.
Acabo de contratar Sapin.
Por eso es que hay que venir ahora como más perifollado.
Sí, vamos a bajar de peso.
Todas esas cosas. Nos vamos. municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la app de Radio Agricultura. Volvemos con más Chile Público. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.